Nigeria, la principal potencia del África Occidental, más de 200 millones de habitantes, la misma cantidad de habitantes que Alemania, Francia y España sumadas. Un país apoyado por Francia y Estados Unidos dispuesto a lanzar una intervención militar sobre Níger, que a su vez tiene el apoyo de Burkina Faso, de la otra junta golpista en Mali y encima de todo eso ha pedido apoyo a Wagner. ¿Qué sucederá si Nigeria, la principal potencia regional, apoyado por Occidente, acaba enfrentándose a los mercenarios de Wagner y a los ejércitos nigerinos sobre las arenas del Sahel? Bueno, pues eso lo vamos a abordar en este vídeo. Vamos a ver cómo sería esa intervención militar y las enormes dificultades que entrañaría.
Y hablando del futuro de la guerra, permitidme presentaros al videojuego que te permite dirigir a toda una civilización moderna en pleno conflicto mundial. Conflict of Nations. Conflict of Nations es un juego gratuito online que te permite elegir a tu propio país para enfrentarte a otros 128 jugadores en tiempo real. Te permitirá elegir tu estrategia militar en función, por ejemplo, del tipo de material que construyas. Puedes hacer como los rusos y centrarte en un ejército terrestre, como los estadounidenses y optar por la fuerza aérea, o como los británicos y optar por una fuerza naval. A mí lo que más me gusta personalmente es que puedes enfrentarte a tus oponentes durante varias semanas en una especie de tercera guerra mundial simulada. Que si haces clic en el enlace de abajo en la descripción, podrás obtener 13.000 de oro y un mes de suscripción premium gratis. Oferta solo disponible durante 30 días. No pierdas el tiempo y haz clic.
A lo largo de este vídeo conoceréis el modo africano de hacer la guerra, los salvajes ataques a base de enjambres de Toyotas, así como el poder de Nigeria, la mayor nación de África que se enfrenta a su vez a los mercenarios rusos de Wagner. Este es un tema apasionante y es un vídeo que poca gente verá porque es África, parece interesar menos, pero os aseguro que os va a encantar. Así que muchas gracias a todos por estar ahí y ahora... ¡comencemos! En África Occidental manda Nigeria. Nigeria es el principal socio del ECOWAS, a su vez la principal organización regional que constituye un foro desde el que coordinar planes políticos y, por supuesto, militares, como se está planteando en estos momentos. Mantener la estabilidad regional, evitar los golpes de Estado, está tanto en el protocolo de la Unión Africana como, por supuesto, en el propio ECOWAS. Es un principio que tienen que han defendido con anteriores intervenciones militares. Ahora, Nigeria ve el cuarto golpe de Estado en la región con un apoyo probable de Rusia, aunque no sea actual, a futuro, y por tanto ve la amenaza de que esos golpes de Estado ya no solo desestabilicen la región, sino que le afecten a ella, a Nigeria, que tiene más de 1 millón de población migrante dentro de su territorio, y que le afecten a ella debido a la porosidad de las fronteras y al riesgo del yihadismo. Con todo esto, y con el apoyo que está dispuesto a brindar financiero Occidente, Nigeria lidera, convoca una serie de reuniones del ECOWAS en la capital del país, en Abuja, y deciden y elaboran planes para una posible intervención militar que por ahora no se ha materializado, pero que desde luego está sobre la mesa. Más allá de eso, el Senado nigeriano ha rechazado la intervención militar que su presidente ha propuesto, pero el presidente, alegando seguridad nacional, aún puede pasar por encima de los trámites parlamentarios y poner en marcha esa acción militar. Ahora bien, ¿qué sucedería si tenemos un escenario tipo Ucrania? ¿Qué sucedería si el ejército nigeriano es derrotado? ¿O si consigue una victoria o si se enfrenta a Wagner? Esto abre un mundo de posibilidades políticas y militares. Níger, por su parte, es un país de 20 millones de habitantes, presionado por su absurda fertilidad de 7 hijos por mujer. A su junta militar le apoyan las otras juntas militares, que en los últimos 2 años obtuvieron el poder mediante sendos golpes de Estado, caso de Guinea Conakry, Mali o Burkina Faso. Los dictadores de estas dos últimas se han comprometido a enviar tropas en socorro de Níger, su riesgo de enfrentarse en una guerra a Nigeria. Todos estos países han abandonado la esfera de influencia francesa y han escogido a Rusia como principal socio de seguridad, obteniendo a cambio el apoyo de los mercenarios de Wagner. Pero entonces, ¿qué está en juego? ¿Por qué es tan importante esto para Francia, para Europa? ¿Y qué hay de la guarnición española en Mali que se puede ver inmersa en esta guerra? Pero entonces, ¿qué está en juego en este país? Bueno, digamos que Níger es como un portaaviones para las operaciones de Europa, de Francia y de Estados Unidos, cada uno con un interés distinto. Europa lo que quiere es luchar contra el yihadismo y la inmigración que luego le afecta. Francia quiere esto, pero además quiere mantener su esfera de influencia, conocida como el Francafrique, la Francia africana, por así decirlo. Y por último tenemos al propio Estados Unidos, que utiliza el Sahel y Níger como una de sus bases de operaciones contra el terrorismo yihadista en la región. Además, en el caso de Francia tenemos unos intereses económicos relacionados con el uranio y el oro. No son intereses vitales, pero es importante. Obviamente Francia es el país que más se juega en este país. Y por último, tenemos España, que no está desplegada en Níger, pero sí en Mali, y ahí tenemos una de las principales guarniciones, y tras la expulsión de Francia, somos el principal ejército europeo que mantiene fuerzas desplegadas en el país, con apoyo del gobierno golpista del mismo. Pero aquí tenemos que analizar cuál es el estado de ambos ejércitos, cómo se planifica esta operación, por qué lugares habría que avanzar en ese caso, cómo está el clima, qué pasa si Burkina Faso y Mali intervienen, y sobre todo una pregunta muy importante, ¿quién paga, no? Así que todo eso lo vamos a ver a continuación. El plan. El ejército nigeriano no está preparado para una guerra a gran escala con Níger, ya que su experiencia y preparación de combate hasta ahora se han centrado en los movimientos insurgentes yihadistas, pero no son buenos a la hora de ocupar y conquistar territorio. En todo caso, el centro de gravedad de la guerra sería la captura de Niamey, capital de Níger, que tiene 1 millón de habitantes. Y el principal esfuerzo militar del ECOWAS indudablemente partiría de territorio nigeriano. El ejército nigeriano es el principal de la región, el país invierte cerca del 3% de su PIB en defensa, tiene unos 200.000 efectivos y tiene una colaboración muy intensa con Estados Unidos y con Reino Unido. Además de eso, hay una cuestión importante. Cuando yo despliego un ejército en el extranjero, los costes se disparan. Entonces, ¿quién pagaría eso? Bueno, pues aquí hay un incentivo importante. Estados Unidos y Francia probablemente estarían dispuestos a financiar la operación militar nigeriana en Níger. Y esto es un incentivo muy importante para que las Fuerzas Armadas de Nigeria puedan estar dispuestas realmente a cometer una operación de este calado. Ahora bien, estamos hablando de guerra en África, en un país saheliano. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de particular el modo de hacer la guerra en esta región? Vamos a por ello. La primera clave de la operación es geográfica. Los estados africanos por lo general tienen pocas y malas infraestructuras, y además Níger es inmenso y poco poblado. Desplegar un ejército en Níger implica un brutal esfuerzo logístico al que ninguna fuerza africana está acostumbrada. Además, el número de efectivos que Nigeria y Níger pueden movilizar son insuficientes como para establecer un frente continuo. Al contrario, Níger es como un enorme mar que es absurdo ocupar. En su lugar hay que escoger islas, ciudades y estrechos, cuellos de botella, que merece la pena defender a lo largo de las carreteras. Normalmente son guerras pues con tropas, la verdad, de no muy buena calidad, que solo son buenas haciendo emboscadas, dando algún golpe de mano como mucho y ya está. Pero son peligrosas pese a ello, porque tienen mucha movilidad y la tienen gracias a sus Toyota, que han reemplazado a los viejos camellos y que les otorgan una enorme maniobrabilidad dentro de un desierto en el que la gente, los ejércitos, no conocen las rutas, los atajos, los senderos. Más allá de eso, el papel de los medios blindados está ahí, depende también de la temperatura, porque a partir de cierta temperatura determinados equipos sufren mucho, pero es verdad que son útiles como ese puño acorazado, como esa columna vertebral de mi avance, ¿no? Y de hecho, para los países de la región suele ser bastante complicado tener el armamento antitanque con el que enfrentarse a este tipo de medios. Nigeria organizaría una fuerza de tareas escogiendo los mejores batallones entre sus 10 divisiones, siendo la segunda división de infantería la encargada de aportar el grueso de la fuerza, mientras que la tercera división acorazada aportaría los medios pesados. El núcleo de la segunda división se sumarían varios batallones mecanizados apoyados por una compañía de tanques chinos VT-4, el carro de combate más avanzado de Nigeria, combinados, a su vez, con un batallón mecanizado y otro acorazado completamente dotados de material soviético, como este bonito T-72M que veis en la pantalla. Gracias a las ópticas nocturnas, además, de todos estos blindados, las tropas nigerianas podrían acampar con seguridad durante la noche, así como emprender acciones nocturnas puntuales, si bien no es un ejército bien preparado para combatir durante la noche. Claro, hay que tener en cuenta que el ejército nigeriano no está acostumbrado a grandes operaciones moviendo unidades de gran tamaño. Yo creo que de hecho ellos se acostumbran a manejar batallones sobre todo, y no sé si llegan alguna vez a manejar brigadas, aunque nominalmente tienen incluso divisiones. Entonces, ¿cómo se organizaría la principal fuerza de avance, digámoslo así? Bueno, pues entiendo que en primer lugar tendríamos a los drones y a las fuerzas especiales nigerianas, digamos, yendo de incógnito por delante de esa gran fuerza principal, incluso en contacto con estadounidenses y franceses para que les deriven inteligencia, les avisen de emboscadas, de posibles movimientos del ejército nigerino, de Burkina Faso, en fin, empleando las inteligencias satelitales para detectar convoyes de fuerzas enemigas, al fin y al cabo. Tras esto vendría el batallón de reconocimiento. La mayoría de las divisiones nigerianas tienen un batallón de reconocimiento ligero acorazado, vamos a decirlo así, que por tanto se encargaría de abrir esa punta, esa primer parte del convoy. A continuación tendríamos fuerzas EDET dado en llamar de infantería ligera en los flancos, es decir, esas fuerzas con pickups, con Toyota, quizás de un poco peor calidad, también con bastante infantería, para ser más flexibles y mantener esos flancos, digámoslo así, con mucha movilidad, con capacidad de envolver una emboscada, de lo que fuere. A continuación vendría el cuerpo principal, con el grueso de las fuerzas acorazadas, que sería el encargado de desarrollar grandes maniobras si aparece un obstáculo o una fuerza que está planteando grandes problemas, rodear un pueblo entero, en fin, dar ese puño acorazado y de infantería mecanizada con el mejor material. Y por último tendríamos una columna con la logística y con algunas reservas, ¿no?, para maniobrar, para reforzar, en fin, para tener ahí un comodín guardado, por así decirlo. La ruta de avance natural hasta Niamey tiene 300 kilómetros, un recorrido que usualmente se efectúa en 5 horas de coche. El nodo principal es la ciudad de Dosso, donde confluyen la RN1 y la RN7, las únicas carreteras asfaltadas de la zona, así como la única vía férrea de todo Níger, que discurre hacia el sur por Benín hasta los puertos de este país, un país que además es aliado de Nigeria. Por tanto, tomar Dosso y fortificarla permitiría asegurar la retaguardia y el primer tramo de avance hasta Niamey, daría acceso a logística ferroviaria desde Benín y permitiría asegurar la pista de aterrizaje de la ciudad para facilitar evacuaciones médicas, refuerzos rápidos y acciones de reabastecimiento. El primer problema que tendría Wagner es logístico, es decir, país sin acceso al mar y con una zona de exclusión aérea que me impide llevar aviones. Todo lo voy a tener que hacer por tierra desde las bases de operaciones de Wagner en Libia en este caso. Es decir, que el grupo se va a ver obligado como mucho a desplegar 500, 1000 hombres y sin una gran logística, por lo que olvídate de tener un gran parque de artillería o de blindados o de cualquier otra cosa para apoyar a los nigerinos. Con todo, el combatiente promedio de Wagner está mejor equipado y tiene más experiencia y mejor adiestramiento que el combatiente promedio del ejército nigeriano. Por tanto, podrían darles muchos quebraderos de cabeza en este sentido. Más allá de eso, además, Wagner podría proveer determinadas capacidades. Por ejemplo, antiaéreas. Sabemos que Wagner ha operado un sistema como el que veis en vuestra pantalla, el Panzer S1, que en buenas manos puede derribar drones Bayraktar, puede proteger un aeropuerto como el de Niamey, en fin, puede dar muchos quebraderos de cabeza a una fuerza aérea relativamente primitiva como es la nigeriana. Por tanto, Wagner sería un problema, aunque es verdad que por número de fuerzas y por la dificultad de abastecer esa fuerza, Nigeria debería tener la carta ganadora en última instancia. Eso sí, a costa de bastantes bajas. Además, los nigerinos tampoco se quedarían de brazos cruzados y en su lugar aplicarían las tácticas nómadas que han aprendido en su larga guerra contra los Tuareg yihadistas. Emboscadas y tácticas de muerde y huye. Y es que Níger, como buen país saheliano, está plagado de vegetación baja y no muy frondosa, pero que ocupa la inmensidad del espacio, permitiendo a los emboscados esconderse, disparar, golpear y dispersarse. Peor aún, Níger tiene una característica, es un país sequísimo en el que apenas llueve, pero hay unos meses en los que llueve y en el que más es agosto, justo el momento en el que se produciría esa intervención, en apariencia. El mes en el que más llueve en Níger, llueve el triple del mes en el que más pueda llover en un país como España. Es decir, que el país se inunda. Y de hecho hay un fenómeno muy curioso que son los valles fluviales. Unos grandes corredores, extensiones de tierra que quedan inundadas, impracticables. Y además el estado de la arena con esa poca agua que les cae al año, pero que en ese momento cae de manera torrencial, es tremendo. De tal manera que en un país que no tienes pistas asfaltadas, pues se convierte en un auténtico lodazal casi impracticable para la logística. Quiere esto decir que si se lanzara una invasión en agosto sería casi suicida o asumiendo unos riesgos muy elevados y por tanto lo más natural sería esperar a septiembre o incluso hasta octubre. Níger tiene dos grandes valles fluviales. Uno se encuentra al poco de cruzar la frontera nigeriana y el otro, como si fuera el foso de un castillo, separa a Niamey de Dosso. Eso sí, la armada nigeriana podría aprovechar su fuerza fluvial para remontar el río Níger y apoyar, junto a un avance terrestre secundario, a las fuerzas del avance principal por tierra. Ahora bien, si hasta Dosso y el segundo valle fluvial, la geografía pues tiene mayor número de arbustos, de, digamos, vegetación baja, a partir de Dosso, a partir del valle fluvial ya en dirección a Niamey, es puro desierto, es una zona ya en la que apenas hay vegetación, o hay mucha menos, ¿no?, que la que se veía anteriormente, y el terreno eso sí está muy agrietado, porque cuando llueve pues se erosiona mucho y quedan por tanto muchas vaguadas, muchos pequeños recovecos, lugares en los que esconderte, montar una emboscada, mantener un alijo secreto de armas, etc. Es decir, un territorio que se presta a determinado fuego de hostigamiento, a tácticas de emboscada incluso. Una de las capacidades que tiene Nigeria, y que no tiene casi nadie más en África, es la de realizar operaciones aerotransportadas. Nigeria puede utilizar un batallón paracaidista para caer sobre objetivos como el aeropuerto de Niamey o la propia Dosso. Además, también tiene una flota de aviones de carga que, en caso de asegurar un aeropuerto, podría desembarcar grandes cantidades de infantería ligera, ya que los nigerinos no tienen armamento antiaéreo con el que contrarrestar esta amenaza. Por último, Nigeria cuenta con una gran flota de helicópteros de ataque y transporte rusos, con los que también podría realizar asaltos helitransportados, así como proporcionar apoyo aéreo rápido contra las emboscadas de los nigerinos. Cabe decir que el ejército nigeriano cuenta con unos pilotos bastante buenos de helicóptero de combate, tienen muchísima experiencia en enfrentarse a Boko Haram, a los yihadistas y otras insurgencias que se encuentran en su país. Por tanto, ahí tenemos un activo bastante interesante para enfrentarse a esos Toyota nigerinos. De hecho, además es un material bueno porque hace unos años se lo modernizaron los rusos y les entregaron misiles antitanque, con lo que ya no es solo el cañón o los cohetes, sino que pueden utilizar armamento guiado, ¿no? Nigeria también cuenta con un puñado de cazas de diseño chino JF-17 y F-7, que sirven para negar la llegada de refuerzos por vía aérea a los golpistas, así como para forzar el cumplimiento de la zona de exclusión aérea. Y es que los golpistas ya han solicitado tropas de Wagner que, en estos momentos, tendrían que viajar por tierra hasta un país sin acceso al mar, cosa nada sencilla. Además, tanto los JF-17 chinos como los Super Tucano adquiridos por Nigeria son capaces de usar armamento guiado pesado, como ya demostraron durante bombardeos contra Boko Haram, lo que les permitiría destruir objetivos fortificados, puestos de mando, pistas de aterrizaje, palacios presidenciales, infraestructuras críticas, polvorines, etc. Se daría una curiosidad en esta guerra, y es que ambos bandos cuentan con un número limitado de drones Bayraktar, lo cual sería un problema. Es verdad que por lo menos Nigeria cuenta con cazas con los que podría derribar los drones Bayraktar que emplea Níger, y además también hay que añadir que Nigeria ha invertido bastante en tener una buena flota de drones, entre los que emplea los chinos Wing Long en diversas versiones. Son drones pues con una capacidad de vigilancia durante muchas horas, son drones que por tanto son ideales para ir por delante de los convoyes de la fuerza principal, buscando objetivos, haciendo inteligencia, etc. Por tanto, en este sentido, la superioridad aérea favorecería de una manera bastante clara a Nigeria. Por último, aunque sea de manera secreta y puntual, las fuerzas especiales francesas y los drones de la base estadounidense podrían compartir inteligencia para facilitar el avance, así como coordenadas sobre objetivos de los golpistas, ayudando así a Nigeria a llevar a buen término una posible intervención militar. Por último, cabría preguntarse qué sucedería en el combate en población y qué sucedería en caso de un fracaso nigeriano. Esto sería algo muy grave porque nos abocaría a otra guerra regional, en este caso en África, entre países con una gran población, generando inestabilidad y encima convirtiendo nuevamente África en un campo de juego, por así decirlo, para las grandes potencias. Hay un riesgo claro de que esto llegue a suceder, es decir, el ejército nigeriano no está acostumbrado a operaciones de este alcance, ni a organizar su logística, ni a organizar la parte táctica. Es verdad que es un ejército mucho más grande que los otros y que por número podría conseguir sus objetivos, pero si además se decidiera atacar en agosto, por ejemplo, esas lluvias podrían echárseles encima. Es decir, que es una operación que entraña unos riesgos, a mi modo de ver, bastante elevados. Pero bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Espero que os haya gustado tantísimo como a mí. Estamos siguiendo este tema en Political Room, hemos organizado webinars exclusivos para suscriptores y oye, por 10 euros al año, por 10 euritos al año, tener un sitio web especializado en información internacional donde te enteras de estas cosas con gente que ha estado allí, que te lo cuenta de primera mano, yo creo que merece mucho la pena y es algo asequible, ¿no? Así que os invito a echarle el enlace, está abajo en la descripción. Y además, dentro de poco, Political Room va a disfrutar de un enorme cambio, de una enorme remodelación, que vais a ver que va a hacerlo de un... que va a convertirlo en una cosa especial, distinta a cualquier medio, yo creo, que hayáis visto de este tipo. Y recordad, apuntaros a Conflict of Nations. Os dejo abajo un enlace en la descripción para que podáis disfrutar de este videojuego. Un saludo a todos y... ¡hasta otra!